Cambiamos de tema. 7:48 Tenemos en línea el representante Rodrigo Lara. Lo hemos llamado para pedirle que nos ayude a hacer un poco de pedagogía de manera sencilla a propósito de la nueva ley de donación de órganos que ya entró en vigencia a partir de este fin de semana. El autor de la ley es el doctor Rodrigo Lara y por eso es quien nos puede ayudar a decir a los colombianos qué es lo que significa que hoy todos somos potencialmente donantes. Representante Rodrigo Lara, bienvenido. Muy buenos días.
Hola. Holanda, muy buenos días. Estar con este equipo. Holanda, esta es una ley muy importante y una ley que a partir del sábado ya empezó a salvar vidas humanas. Mire, Yolanda, usted sabe que hay dos maneras de donar órganos. La primera es a través de una manifestación expresa de voluntad, donde usted dice, quiero ser donante. La segunda, que existe desde el 87, es la presunción legal de donación. Se presume que todos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario. Morimos, constata que no manifestamos lo contrario y nuestros órganos están a disposición para que salvemos a otras personas. Sin embargo, antes podía llegar un tercero, que es un ser querido, y desconocer nuestra voluntad, estando nosotros en el más allá y sin poder regresar a este mundo para decirle, venga, venga, familiar, por favor, no sea supersticioso y no desconozca mi voluntad. Además, es mi voluntad y por muy ser querido que sea, yo no veo por qué ese ser querido lo puede desconocer. Eliminamos esa autorización de los familiares y a partir del sábado tendremos básicamente 40% más de posibilidades de encontrar un órgano si lo necesitamos. Y exponencialmente más para lo que tiene que ver con tejidos, porque un solo cuerpo puede producir cerca de 55 tejidos que necesita una persona, como por ejemplo una persona quemada por ácido, Esa persona, gracias a la piel de otra persona, puede recuperarse como no lo haría sin ella. Entonces, pues yo estoy muy contento y como ser humano siento que vamos a salvar muchísimas, muchísimas vidas con esta ley. Los médicos, esto es un mensaje importante, no los obliga a la decisión de los familiares, pero lógicamente esta es una profesión que tiene una autorregulación, unos protocolos médicos, porque es tal vez la profesión con más protocolos profesionales. Ellos podrán básicamente consultar a la familia, ellos decidirán si en un caso es factible o no es factible, pues extraer esos órganos, de pronto lo consideran muy violento por parte de la familia, y nada los obliga de todas formas, pero ya la decisión de los familiares no obliga, lo cual es muy importante.
Doctor Lara, ¿qué pasa en el caso de un menor de edad?
En cuanto a los menores de edad, yo sí debo precisar que sigue existiendo la autorización de los familiares. Es la única excepción a la presunción legal de donación sin autorización de familiares. Para un menor de edad sigue existiendo la autorización de sus padres o quien tenga la patria potestad.
Si la persona no dejó nada escrito, se presume que es donante.
Exactamente. Ahora bien, es muy fácil decir que no soy donante. Si la persona no cree, no quiere, no hay algún motivo ser donante, simplemente notifica a su EPS. Su EPS es llevar un registro. Esa reglamentación la expide ya esta semana el Ministerio de Salud. La semana pasada estuvimos con el ministro Gaviria revisando los avances de la reglamentación. Le dice EPS, mire, yo no quiero ser donante. Y la EPS lo mete en su historia clínica. O simplemente usted va a una notaría y escribe en letras grandes, no quiero ser donante. ¡Pac! Le pone un sello autentista y lo sube a través de un PDF en el Instituto Nacional de Salud. Algo muy fácil de hacer.
Ahora, si la persona no dejó nada escrito, se presume donante. ¿La familia puede decir, no quiero que mi familiar sea donante o no?
No, ya no se puede. Ya no se puede. Es que es filosóficamente muy contradictorio que un tercero, si está un ser querido, pueda desconocer nuestra voluntad. Es que la voluntad presunta es nuestra voluntad. La voluntad presunta se perfecciona cuando se constata que no manifestamos lo contrario. Por ende, yo hago la pregunta, ¿por qué una persona distinta, por qué un tercero, por muy ser querido que sea, va a desconocer mi voluntad? Es como si desconociera mi testamento, más o menos. No, un ser querido, por muy ser querido que sea, no puede desconocer la voluntad de una persona que quiere ser donante en virtud de la presunción legal de donación. Además es muy claro, si no lo quiere ser, mande ese documento, le llama a la EPS, mire señor, en mi historia clínica ponga que no quiero ser donante. Es de verdad una medida liberal y una medida que le da plena prevalencia al individuo como ser responsable, al individuo como ser libre, al individuo como ser dueño de sus propias decisiones y que tiene en sus manos las riendas de su vida. No puede ser un ser querido, además imagínese, estando uno en el más allá, ¿cómo hace uno para devolverse y decirle a sus familiares, vea, por favor, no sea supersticioso, deje que me hagan que me quiten ese órgano porque voy a salvar la vida de otra persona. Es más, voy a seguir en vida en este mundo a través de esa persona que voy a salvar.
Doctor Lara, pongámonos en el caso hoy. Ahorita en varios hospitales se debe estar muriendo gente. ¿Qué hacen los médicos en este momento con esas personas que hace unos minutos los declararon muertos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta y se la hacen los médicos. Y lo precisamos muy bien en la reunión que tuvimos con el ministro Gaviria, en donde se está poniendo a punto la reglamentación que exige el gobierno. El gobierno puede entrar a definir cuál va a ser esa relación médico-paciente. Eso hace parte de la ética médica. Ahora bien, el médico tiene la facultad, tiene la opción de decirle a la familia, mire, su ser querido, debe decirle, pienso yo, es donante, porque no manifestó lo contrario. Usted no puede desconocer su voluntad. Y yo creo que eso también va a desarmar a muchas familias que de pronto dirían no quiero. Ah, bueno, si eso es mi voluntad, mi cuerpo es muy perfecto. Ahora bien, los médicos pueden encontrarse con situaciones muy violentas. Una familia que se opone a como de lugar. Naturalmente que nada obliga al médico a hacer la extracción de esos órganos. Nada lo obliga, sencillamente porque nadie está obligado a lo imposible. Si no se puede, no se pudo. Pero ya no tiene la obligación de someterse a esa voluntad. Entonces, ese manejo, caso por caso, familia por familia, pues es algo que hace parte naturalmente de la autorregulación médica, de los protocolos médicos. Es un acto médico en sí, esa relación con el paciente.
Ya, pero digamos, no está obligado el médico que, digamos, declara muerta a la persona extraer los órganos. Por objeción de conciencia, por algo así, pero está obligado el hospital a que otro que sí quiera hacerlo, lo haga.
No, yo creo que esto, nuevamente, esto vuelve otra vez al acto médico. Miren, los médicos, desde Hipócrates, tienen una regulación. Tienen una regulación, autorregulación, muy estricta, de su profesión. Ellos saben cómo llevar el acto médico con sus pacientes, y saben cómo informar. Ellos sabrán qué decisión tomar en ese momento. El Estado no puede entrar a regular esa decisión, esa relación médico-familia. Eso es imposible. Entonces, el médico, supongo yo, y eso lo deberá regular los tribunales de ética médica, sus comités de ética médica, perdón, deben decirle al paciente, mire, su ser querido es donante. Él no manifestó lo contrario. Y yo creo que la familia entiende. Claro. Ahora bien, si ese médico se encuentra en una situación de objeción absoluta por parte de la familia, casi violenta, pues él tampoco está obligado a extraer esos órganos. Y nadie lo puede obligar, y así va a quedar en la reglamentación que va a expedir el gobierno, como para dar tranquilidad a los médicos. Nadie está obligado a lo imposible, ni en medicina, ni en derecho, ni en ningún ámbito de la sociedad.
Representante, los órganos que se extraigan de estos cuerpos, ¿se van a extraer para... solamente por demanda, por ejemplo, porque hay demanda, porque se requiere, o por ejemplo, se podrían extraer aquellos órganos para los cuales existen métodos de guarda, como bancos de córneas y bancos de hueso, de manera que se pueda mantener como un inventario de aquellos órganos que eventualmente se puedan requerir después?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente lo que se puede guardar son los tejidos, las córneas, la piel. Los órganos no se pueden guardar, los órganos deben ser trasplantados en el transcurso de las 6-7 horas después de la muerte encefálica de un paciente. Por eso es tan difícil hablar de tráfico de órganos, porque es que un órgano no lo puede retirar, meter en una cajita y mandar en un avión por otro país. Piense usted que la muerte encefálica se decreta y los órganos, su corazón, sigue latiendo durante unas 5-6 horas. Ese es el tiempo durante el cual se puede hacer un trasplante de órganos. Por eso es que ustedes se dan cuenta que cuando llega una persona que muere en esas condiciones, que no es muy frecuente, se paraliza un hospital y le dan prioridad a ese trasplante. Y llaman a la persona que está de primero en la lista de espera, véngase corriendo, que aquí encontramos un órgano que va a salvar su vida. Y paraliza todo. Eso es una ventanita de 5 o 6 horas, que es el tiempo que dura el organismo de uno funcionando después de decretada la muerte encefálica, que es la muerte cerebral. Entonces, ahí es donde se extrae el corazón, el riñón, por ejemplo, plaque, y se trasplanta, ¿ok? Entonces, los que pueden guardar son los tejidos, la córnea, los huesos, la piel, eso sí puede, en los bancos de órganos, se puede guardar durante el tiempo.
Muy bien, doctor Rodrigo Lara, le cambiamos de tema porque evidentemente, además de esta ley de la cual usted ha sido autor, pues también usted es responsable de un partido del que se ha hablado mucho, que es Cambio Radical, como su presidente. Y usted trinó en las últimas horas lo siguiente: cuando llegué a la dirección de Cambio Radical me encontré con un sistema de otorgamiento descentralizado de avales. Los avales de La Guajira habían sido entregados para ese entonces por los responsables de la Costa Caribe, y durante la dirección anterior se diseñó ese sistema descentralizado de otorgamiento de avales. Traducción del mensaje, doctor Rodrigo Lara: échenle la culpa de lo de La Guajira a los Char y al sistema descentralizado de otorgación de avales, pídanle respuestas al doctor Carlos Fernando Galán, que fue su antecesor, ¿es algo así?
Pues mire, yo la verdad he sido muy a lo largo de este año de todos estos asuntos. Yo también he ocurrido, además de estar lavando las manos conmigo, yo asumí la dirección del partido a finales del mes de junio de 2021, es decir, cuando ya todos los candidatos estaban en campaña y los avales se habían otorgado. Todos esos avales se otorgaron a principios y mediados de mayo de 2015. Ya a finales de junio, cuando yo asumí la dirección del partido, ya todo estaba en campaña y solo faltaba definir un aval importante, que era el aval de Bogotá. Yo di un timonazo, esa aval iba para Rafael Pardo, y a finales de julio se lo terminé entregando a Rafael Pardo. Yo perdón, a Enrique Peñalosa. Respondo, Rodrigo Lara responde por dos avales: Bogotá, Enrique Peñalosa, y Carlos Julio González en el departamento del Mío. No puedo responder por ningún otro aval, porque yo llegué y eso ya se había otorgado. Segundo, se otorgó a través de un sistema que a mi parecer es cuestionable, que es un sistema de descentralización en el otorgamiento de avales. Es decir, es un poco una forma de lavarse las manos. Decirle al señor Alexander en la Costa Caribe, al doctor Barón en unas regiones, a otro comité en el Valle del Cauca, a otro comité en Antioquia: entreguen ustedes y yo no firmo absolutamente nada. Esa es una decisión que se tomó en la dirección anterior del partido. Y de esa manera se otorgaron los avales en el departamento, por ejemplo, de La Guajira. Y se otorgaron desde mayo. La verdad es que en el mes de julio, después de la renuncia del director anterior, ese partido estaba enfrentando una crisis, porque se estaba utilizando básicamente dos o tres casos para golpear a un partido que estaba creciendo por todo el país. A mí me informaron a mediados de junio, gente muy importante en Cambio Radical: por favor, asuma la dirección del partido. Yo la verdad tenía grandes reticencias, porque sabía lo que me iba a venir encima, que era poner el pecho, salir a dar las peleas por un partido cuando había pasado lo que había pasado con ese otorgamiento. Sin embargo, yo también era consciente que el partido va mucho más allá de este lunar que ha sido La Guajira. Mire, con La Guajira, ¿quién llegó con La Guajira? Llegó el doctor Alex Char. Pero Alex Char no es La Guajira, es el mejor alcalde que ha tenido Barranquilla. Es el alcalde que le devolvió la sonrisa a una ciudad. Es uno de los alcaldes más prestigiosos del país. Lo adoran en Barranquilla. Cuando esta ciudad se la estaban robando, aquí en Bogotá, cuando aquí no se hacía nada, sino que había corruptela, este hombre estaba creó más de 20 centros de salud en toda la ciudad, más de 15 megacolegios en toda la ciudad. Y sí, ese problema en La Guajira llegó de esa manera a este partido. Y yo también entendí que no podíamos tampoco quedarnos y dejarnos apabullar por los opositores cuando este partido tiene mucho más que mostrar en el país. El partido ha ejecutado más de 40 billones de pesos, ¿verdad?
Claro, claro, representante, venga,
pero déjame terminar.
A ver, sí.
Es muy interesante cuando termino mi argumento. Ha ejecutado más de 40 billones de pesos de manera absolutamente impecable, sin que nadie le haga un cuestionamiento que se presente en la República. Y traigo a colación esto en un momento en que el país atraviesa este vergonzoso capítulo de Odebrecht, en donde las dos obras más importantes que se hicieron en ese entonces, unas coimas de millones y millones de dólares. Eso es absolutamente vergonzoso. Cambio Radical representa eso, representa el cambio en Barranquilla y representa lo que ha venido ejecutando el presidente. Entonces, con mucha resistencia, porque yo no tenía por qué echarme al hombre, el partido con sus problemas, me lo echa al hombre, pero sabiendo muy bien que lo que íbamos a defender era mucho más grande, que es el lunar del departamento de La Guajira. Lo que yo sí quiero precisar es que mi pecado de pronto fue de palabra. Mi pecado es haber acompañado al doctor Alex Char a una gira por toda la costa, como lo hice con todos los gobernadores y candidatos de Cambio Radical en el país, con el mismo discurso y con las mismas palabras. Yo respondo en La Guajira por un hecho. Por un hecho respondo en La Guajira, que es haber designado a Jorge Enrique Bell. Lo acompañé a echar a La Guajira una gira, y ahí me tomó una foto con la señora Neida Pinto, y me la sacan y me la enrostan. Pero yo no les entregué ese aval.
Representante, pero es que no solamente fue una foto, es que perdóneme, le tengo que interrumpir acá porque no solamente es una foto, sino que algunos oyentes nos recuerdan que también hay un video suyo hablando muy bien de la señora Oneida Pinto.
Y son es un error, sí, no se lo voy a desconocer. Yo no me escondo, yo no ludo muchas responsabilidades. Yo no soy un, a mí no me, los colombianos no me eligen para ser un hombre perfecto, para estar siempre montado en la cresta de la opinión. Lo asumo. Yo asumí el compromiso de defender al partido y acompañé a todos los candidatos. No le voy a decir que no la acompañé en una gira cuando acompañé al doctor tal, llegué a la Guajira. Dos veces he visto en mi vida a la señora Pinto. Dos veces. Una vez fue allá. Y segundo, lo que tiene que ver conmigo, por mis hechos, yo lo voy a responder por un hecho. Haber designado a Jorge Vélez en la Guajira. Eso sí es responsabilidad mía y eso sí dependía de mí. Cuando se cae la señora Pinto, yo designo al doctor Jorge Enrique Vélez. Es más, voy a Palacio y digo, no acepto que designen a un señor de un sector del partido de la U para que asuma esa gobernación encargada. Yo voy a designar a un hombre incorruptible con pantalones para que le ponga orden a ese departamento. Entonces, eso es el hecho que es para a mí atribuir.
Perdone, doctor Lara, lo interrumpo ahí en esto. Entonces, siente un sismo en la ciudad de Bogotá.
¿Está sintiendo?
Fuerte, fuerte. A ver, no sé si el doctor Lara lo esté sintiendo, pero está fuerte. Vamos a averiguar.
En la mitad de la subida.
¿Qué magnitud es el sismo? Pero fuerte el remesón lo hemos sentido aquí en RCN. Bastante, bastante fuerte. Ya vamos a averiguar. A ver si de pronto lo han sentido en otras zonas del país. Solicitamos a nuestros corresponsales que se vayan reportando y estamos ya llamando.
Uy, ahí está otra vez.
Nuevamente, sí, está fuerte. Está fuerte el sismo en este momento en la ciudad de Bogotá. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar.
Sí, el reasentamiento.
Perdón que lo interrumpí, doctor Lara, pero es la noticia de momento. Sismo fuerte hemos sentido en la ciudad de Bogotá esta mañana. Atentos al epicentro y atentos a la magnitud que se reporte en este momento desde la Red Sismológica de Colombia y a ver en qué otras regiones del país se ha sentido. ¿Lo estábamos escuchando, doctor Lara?
Pero termino rápido para llamar a mi esposa que está muy nerviosa. No, eso es básicamente. Eso es. Aló.
Sí, lo escuchamos.
Básicamente, entonces, a ver, yo sí estoy ya muy cansado, yo he sido muy paciente, pero yo no estoy permitiendo que se sigan lavando las manos conmigo. Mi error, mi pecado, acompañar a los escuchar una gira por la Guajira. Sí, y hice unas palabras, apoyar a mi candidato como apoyé a todos los candidatos del país. Mis hechos, si eso repone, digamos, esa falta de haber acompañado en esa gira a esa candidata, es que yo mandé a Jorge Vélez, yo impuse a Jorge Vélez en el Palacio de Nariño, y ese hombre más pantalonudo, difícil, y allá le puso orden, con todo lo que eso significa de riesgos personales para él.
Pues doctor Rodrigo Lara, dele la llamadita a su señora, porque sigue temblando en algunas zonas del país. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, muchas gracias.
Rodrigo Lara, representante a la Cámara, es el autor de la ley de donación de órganos. Hablábamos de ese tema como hablamos